Tenemos en línea al secretario de Bosques de la provincia de Chubut, Rodrigo Robeta. Rodrigo, buenos días. Víctor Vega lo saluda desde Radio Nacional Senker. ¿Cómo le va?
Buen día, Víctor. ¿Cómo está?
Bien, gracias por hacerse un tiempito para charlar con nosotros. Y queríamos conocer justamente cómo está la situación del incendio y otros incendios que se han producido en la zona.
Sí, nosotros principalmente estamos con un operativo.
Hola, sí, lo escuchamos.
Decía que nosotros estamos con un operativo importante en la zona de Corcovado, donde se afectaron unas 3.200 hectáreas de bosque y matorral nativo y plantaciones, que por suerte y gracias, digamos, al gran trabajo que se han realizado entre todos los integrantes de brigadas, los equipos de maquinaria vial y los medios aéreos, como todo el personal de apoyo, se logró contener el día lunes. Y bueno, estamos avanzando en las distintas instancias para lograr el control lo antes posible, ¿no? Pero la situación, por suerte, ha cambiado de lo que fueron los primeros días del incendio, que fue realmente muy agresivo, de comportamiento extremo y bueno, que con dificultades de control. Uh-huh. Eso por un lado, ¿no? Y en el día de ayer también tuvimos un foco de incendio que se inició durante la mañana en la zona del hoyo, conocida como las Pataguas, donde también originó, digamos, crear un operativo importante rápidamente. Y bueno, y a última hora de la jornada se logró contener uno de los flancos y bueno, la actividad mermó el incendio y bueno, hoy seguiremos reforzando los trabajos, ¿no?
Uh-huh. Roberto, decía 3.200 hectáreas, ¿es todo bosque nativo, es plantaciones de pino? Y sí, tal vez es muy prematuro, pero ¿se sabe de qué manera se inició el incendio?
En el caso de Corcovado, bueno, como te decía, la gran mayoría afectada es matorral y bosque de nire achaparrado, y también algo de deforestaciones, ¿no? La causa no está clara, digamos, en el sentido de que no podemos decir que hubo una intencionalidad. Uh-huh. No se ha detectado tampoco fogones. Creemos más una cuestión de negligencia o accidental que más que otro tipo de cuestión. Uh-huh. Lo que sí es importante destacar que gracias a los trabajos también se salvaron una importante superficie de forestaciones que se encuentran bajo manejo forestal de la estancia Teca, que eso también es un logro muy relevante de las tareas de control, ¿no?
Y no se han perdido viviendas y afortunadamente tampoco vidas, pero hay todo un ecosistema que también uno siempre habla de las hectáreas y el bosque, pero también hay todo un ecosistema que se pierde dentro de ese mismo bosque, ¿no?
Sí, indudablemente cuando hay incendios de envergadura, los daños son múltiples. En este caso, bueno, habrá que ver cómo reacciona también el área luego de que pase el próximo invierno. Hay una gran superficie que es de matorral, que seguramente comenzará en algunos casos a rebrotar. Hay que ver también la intensidad que ha tenido el incendio en distintos sectores. Fue un incendio con mucha energía. Así que vamos a tener que ser cautelosos con los tiempos para ver cuál es la evolución, ¿no?, de este ecosistema.
Bien, hay mucho material combustible también por la sequía. ¿Hay también pronóstico de lluvia para la zona entre hoy y lo que es el viernes?
Se ven algunos indicios para entre jueves y viernes, pero tampoco son muy fuertes, ¿no? La verdad
Claro.
que la sequía que se arrastra en toda la cordillera es muy importante. A eso hay que acumularle, ¿no? Todo la estación de verano que hemos tenido con altas temperaturas, y mucho viento en general, lo que ha sido, digamos, un efecto acumulado en cuanto a cómo están los combustibles vegetales, ¿no?
Claro.
La vegetación está con mucho estrés y, bueno, obviamente cuando se produce un foco están todas las condiciones dadas para que se transforme en un incendio, ¿no? Y los comportamientos que hemos visto de situaciones extremas.
Sí, es por eso que ya desde noviembre, diciembre del año pasado, en estos indicadores que tienen el Servicio Provincial de Manejo del Fuego en muchas localidades, veíamos que el índice de peligrosidad de incendios era bastante alto para lo que era este verano, porque también se habían anunciado temperaturas muy altas y mucha sequía. Y le preguntaba del inicio, porque también se hablaban de algunas tormentas eléctricas, donde aprovechando justamente las condiciones climáticas podría producirse un incendio.
Sí, de hecho, la semana pasada, digamos, finalizando la semana, el domingo más o menos, hubo tormenta eléctrica que generó algunos focos de incendio. En el caso de Chile, del lado chileno fue mayor. En la zona de Aysén, registraron 12 incendios simultáneos por rayo que lograron contener el personal de CONAF rápidamente. Y del lado argentino avisaron de un foco de incendio en la zona de Aldea Vereiro, que bueno, también con gente del lugar se pudo contener rápidamente, ¿no?
Bien.
Así que bueno, esta tormenta no fue tan grande como una anterior que hubo, que nos llevó a nosotros también a montar un operativo especial de monitoreo, ¿no? Una vez que cayeron los rayos,
Claro.
a través de información provista por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y el Servicio Meteorológico Nacional, nos dan la información de los puntos de caída de rayo, y bueno, con eso se organizaron sobrevuelos de reconocimiento por un periodo prudencial de días para detectar cualquier posible foco, ¿no? En lugares que son habitualmente inaccesibles o que no son rápidamente visibles.
Claro, por eso el monitoreo satelital es importante en este caso y trabajar en conjunto o articuladamente con el Servicio Meteorológico Nacional. Las personas que están trabajando del Servicio Provincial y bomberos y demás, ¿tienen un trabajo rotativo? ¿Se espera que aquellas delegaciones que no participaron de este participen y vuelvan otras a su base?
Sí, eso es a medida que van ocurriendo los distintos siniestros y en función de la necesidad de recursos humanos en la zona, se van rápidamente movilizando brigadistas de las distintas bases de brigada, ¿no?
Porque ahora hay más de 100 trabajando, ¿no?
Sí, 100 en Corcovado y unos 50 en el incendio del hoyo. Y sí, se hace rotación, como así ha pasado cuando fue el incendio de Cuesta del Ternero, y tratamos también de dejar siempre cubierta cada zona con al menos con guardias mínimas para ante cualquier eventualidad, ¿no? Ayer cuando estamos atendiendo el incendio de las Cataguas en el hoyo, sobre la tarde se inició un nuevo incendio también en esa zona, en Cerro Curumahuida, que bueno, rápidamente pudo ser contenido gracias también a que contábamos con los medios aéreos en la zona y dio tiempo para que unas brigadas pudieran hacerse en el lugar e iniciar el trabajo en tierra, ¿no?
Bien, me imagino que toda esta situación también, año tras año, hace de que se piense en un mayor presupuesto y mayor equipo y también en tener los móviles en condiciones para quienes prestan este servicio puedan hacerlo de manera rápida y eficiente.
Sí, claramente. Siempre hay cuestiones para mejorar. Indudablemente hay, digamos, hay toda una componente que se refiere al equipamiento, al fortalecimiento de las distintas bases de servicio, como componen el servicio potencial de manejo de fuego, como un todo, digamos. Pero por otro lado, también hay cuestiones que se tienen que ir afianzando, que son de planificación y prevención, ¿no? Siempre llegado, digamos, los momentos de emergencia, en algún momento los recursos se terminan haciendo escasos. Por suerte esta temporada no ha sido la situación, pero digamos, no hay dudas que hay que fomentar mucho más las acciones de prevención y planificación para lograr que las distintas comunidades sean menos vulnerables, ¿no?
Claro, porque ya ante un hecho consumado el recurso siempre es finito, digo, y ahí se notan justamente estas falencias. Se debería, no se debería notar, pero siempre cuando ya está el hecho, vemos que los chicos no están en condiciones, que no tienen el equipamiento, que no tienen la ropa, que se les sigue dando el sanguchito con una botellita de agua en la montaña, que duermen a la vera y donde pueden. Digo, esto es una situación que, más allá de que se quiera pintar como algo de vocación, termina mostrando que hay una falta de inversión ante esta situación que lamentablemente vemos todos los años, ¿no? Los incendios forestales todos los años en menor o mayor magnitud se están dando.
Sí, de todas maneras, vuelvo al punto, no es una tampoco una falta de inversión, una ausencia, digamos. Realmente venimos realizando un programa de inversión progresivo que ya lleva unos años de fortalecimiento de las distintas áreas. Nos falta todavía seguir concretando, pero hay cuestiones que son complejas también de resolver, ¿eh? Por ejemplo, la ropa ignífuga, el año pasado hicimos varios intentos de concretarla nuevamente la compra, y los insumos son de procedencia importada.
Sí, son en dólares, la pandemia y uno ya...
Sí, la importación es un tema, las telas hay que traerlas de China, tiene toda una complejidad que se suma a las complejidades muchas veces administrativas, ¿no? Pero bueno, lo hemos ido solucionando. En este momento ya está encaminada la cuestión de indumentaria para poder reforzar eso. Y bueno, como así también el tema de calzado, seguridad, pero eso es los elementos de protección más cambiantes. Y después otro tipo de inversiones más fuertes se han ido reforzando. Lo que pasa que, bueno, estamos hablando de digamos, se venía arrastrando una falencia importante y bueno, hay que tratar de ir solucionándolo. Lo importante es que sea progresiva y continua y no pulsos de inversión, claro. y que luego se corten, ¿no?
Exactamente, que sea continuo, que, bueno, y efectiva la inversión.
Sí, exactamente, y bueno, esperemos que pronto también podamos tener noticias de alguna iniciativa que estamos promoviendo con el Banco Interamericano de Desarrollo, y poder también tener un salto cuali y cuantitativo en cuanto a las inversiones en el Servicio Provincial de Manejo del Fuego.
Bien.